del trazo al dibujo, del acorde a la melodía, el muñeco de barro creado por el artesano, las figuras del escultor, los autores y sus obras. En el garabato le encontramos sentido a lo abstracto y le damos realce al significado de la cultura. Bienvenidos.
Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México. Les saluda en este micrófono Lupita Arceo. Y antes de darle la participación a mi compañero, comentarles que estuvimos escuchando Pachuco Bailarín en voz o en esta ejecución de Dámaso Pérez Prado. En el control operativo nos acompaña Cristian Rosales.
Hola, buenas tardes. Pues como todos los martes, Ricardo Uriste en este micrófono para dialogar y reflexionar ahora sobre este tema tan interesante también, aunque pareciera ser parte del pasado, pero hay una conexión directa con el presente y con las generaciones nuevas sobre la cultura de los pachucos, que por supuesto no son los ciudadanos de Pachuca.
Exactamente. Era una sorpresa que les teníamos y ya lo arruinaste. No, claro que no. En efecto, hoy vamos a estar hablando de los pachucos. Esta, pues para algunos una subcultura, para otros una contracultura. Otros, hay quienes opinan pues que un fenómeno, pero sin duda alguna se trata de un grupo que en efecto trascendió, que no solo por cómo se vestían, sino por lo que ellos representaban. Vamos a estar hablando justamente de este grupo. Enviamos un saludo muy especial para quienes nos sintonizan a través del 104.7 de FM y también, por supuesto, para quienes nos escuchan en la página electrónica www.radio.udg.mx/Colotlán. Tenemos algunos inconvenientes con relación a la transmisión en las redes sociales, nos disculpamos por ello. Ojalá que quienes nos siguen semana tras semana, bueno, pues tengan la oportunidad de escucharnos ahora a través de las dos vías que acabamos de mencionar. Recordarles nuestras líneas telefónicas.
Nos pueden llamar al 99-242-33 y 01800-701-9999.
Por supuesto, se puede comunicar con nosotros, dejarnos algún comentario, alguna aportación. No hay pretexto para que se comunique con nosotros, nos encantará recibir sus comentarios. Y bueno, pues esto también se trata de hacer un diálogo con nuestra audiencia, ¿no? Nosotros compartir la información que pues hemos recabado, que también nos ha generado de cierta forma alguna inquietud. Pero sin duda alguna, usted que nos está escuchando también tendrá algo que decir y nosotros con gusto lo compartiremos con el resto de nuestra audiencia. Bienvenidos entonces a El Garabato, Arte y Cultura de México. Y Ricardo, si te parece, y como ya se ha vuelto una costumbre en este programa, bueno, pues escuchemos una cápsula informativa y regresaremos para hablar de lleno sobre los pachucos. Bienvenidos a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Los pachucos, de pandilleros a bailarines de mambo. A principios de la década de 1920 y hasta el año 1960, se podían apreciar en las calles de Estados Unidos algunos establecimientos en los que se advertía: queda estrictamente prohibida la entrada a perros y mexicanos. Fue así como, a modo de protesta, los pachucos adquirieron relevancia no solo por su forma disruptiva de vestir, sino de actuar y hasta de expresarse verbalmente. La etimología de la palabra pachuco proviene del náhuatl pachoacán, que significa lugar donde se gobierna. Algunos estudiosos de la lengua española aseguran que pachuco no tiene relación con el gentilicio de la ciudad mexicana de Pachuca, en Hidalgo. Más bien se refiere a que este personaje toma el control de una pandilla e incluso de un establecimiento como un burdel o un casino. Muy pronto, y al estilo chicano, los pachucos arribaron a la República Mexicana durante las décadas de 1940 y 1950. Aficionados a los géneros musicales de swing, mambo y boogie, vestidos con solapas, sombreros grandes, plumas y pantalones holgados, el movimiento del pachuquismo logró ser parte del lenguaje cotidiano de los habitantes de este país latinoamericano. Las frases ingeniosas de este grupo, mitad mexicana y mitad estadounidense, acapararon de inmediato el gusto popular de ambas naciones. Entre ellas destacan sillas sábanas, paquetes de hilos, hace un ratero que naranjas dulces y limones partidos que me pela los dientes, no se me ponga pulques ni se me agüite, a ver mi trompuda páremela la trompita, no sea mal pensada, le voy a dar su quicote. El origen de este excéntrico personaje tiene diversas hipótesis. La versión más conocida plantea que el pachuco surgió en El Paso. Sin embargo, no era conocido como tal, sino que recibía el nombre de El Chuco, por la constante migración de dicha ciudad tejana a Los Ángeles. Es decir, a los trabajadores que recién llegaban se les identificaba como los del Chuco, o en palabras de esta subcultura, los del pachuco. Lo cierto es que con un lenguaje irreverente y tras la incansable búsqueda de identidad, los pachucos impusieron una moda que hoy día sigue vigente en México y algunas regiones del continente americano. Información tomada del portal actualidad.rt.com. El Garabato, Arte y Cultura de México.
Esta fue una información justamente de los pachucos, el tema que hemos decidido en esta ocasión abordar, y aprovecho para saludar a quienes están enlazando esta transmisión de las redes sociales. Hace un momento les comentaba que teníamos algunos problemas para la transmisión, finalmente pudimos resolverlos, así que saludamos y agradecemos a quienes nos sintonizan a través de esta vía. Comentarles a ellos y recordarles a ustedes que hoy estaremos hablando sobre los pachucos, y justamente de ellos escuchamos una primera cápsula informativa.
Sí, Lupita, pues mira, creo que este tema de los pachucos pareciera para muchas personas algo muy distante, ajeno en el tiempo y en el espacio, pero es digno de retomarse e interesante, dado que hoy en día estamos viendo en los medios de comunicación la situación que se está viviendo en México a raíz de los migrantes que están aquí, claro, alojados en nuestro país, incluso pues que es motivo de una política internacional, ¿no?, de encuentros entre el presidente de Estados Unidos y el presidente actual de México para tratar de resolver toda esta situación de fondo. Y esto nos remite a pensar entonces en que la migración que se está viviendo hoy entre México y Estados Unidos de Centroamérica, pues tiene antecedentes, por supuesto, históricos. Y el grupo denominado Los Pachucos, del cual tiene, por supuesto, toda una connotación cultural en la música, en las artes gráficas, en la música, en el baile, pues también tiene este origen, ¿no?, de los mexicanos que inicialmente se quedaron de aquel lado siendo mexicanos cuando Estados Unidos o casi la mitad del territorio de México pasa a ser parte de Estados Unidos, y los mexicanos que radicaban allá pues se quedan, y entonces ahora tienen que ser ciudadanos americanos siendo de origen mexicano en sus inicios. Y posteriormente vamos a encontrar la primer migración ya contratada o permitida por Estados Unidos, lo de 1917, los famosos braceros, cuando Estados Unidos pues está como uno de los protagonistas, ¿no?, principales de la Primera Guerra Mundial, y a la raíz de toda esta migración de soldados norteamericanos, pues la mano de obra en Estados Unidos es escasa, y ahora hay que llevar mexicanos principalmente para que ocupen los lugares de los norteamericanos. Entonces parece que de aquí, de estas migraciones, van a derivarse posteriormente los pachucos, que van a ser hijos de mexicanos nacidos allá o hijos de mexicanos que emigraron con estas personas en edad de pequeños, ¿no? Eran de una edad muy corta. Entonces es muy digno de estudiar todo este fenómeno de los pachucos, que además de que la música parece ser pues interesante para hacer un análisis musical, pues aparte hay que ver la connotación histórica, sociológica, sobre este punto de la migración que sigue repercutiendo hasta nuestros días y sigue repercutiendo en la política migratoria, ¿no?
Así es, Ricardo. Fíjate que tú adviertes algo importante con relación a pues este trato que de alguna forma reciben los mexicanos particularmente, y descubriremos a lo largo del programa, o para quienes ya lo conocen, por supuesto, lo recordaremos, justamente cómo surge este grupo de los pachucos. Tú decías hace un momento que, bueno, si nos damos cuenta, hablar de los pachucos no es hablar de atrás, es también traerlo al presente, a lo mejor con otro tipo de connotación, pero al final de cuentas me parece que en un contexto muy similar. Dentro de esta información que nosotros nos dimos a la tarea de recabar, bueno, pues hay algo que justamente da el surgimiento a este grupo, a la aparición pues de este grupo, y es precisamente cómo eran tratados, por ejemplo, uh-huh, en Estados Unidos. Y a mí algo que me pareció importante y que quisiera comentarlo con la audiencia es cómo esta forma de vestir o esta conformación de un grupo que aparentemente, bueno, pues vamos a decirlo, no tenía a lo mejor como mayor trascendencia, lo realmente significativo es que una vez que aparecen se percata justamente de este racismo, o se da pues, vamos a decirlo, se hace de manera pública una situación que a lo mejor vivían cada uno de ellos, pero hasta que no hay como ese vínculo, esa conformación, te das cuenta pues de que es una situación que los lleva precisamente a reunirse. Pero algo que nosotros siempre hemos dicho en este programa, o que ya lo habíamos comentado en otra ocasión, es esa necesidad de sentir una identidad. Ellos, por ejemplo, pues eran de padres mexicanos, pero al vivir allá, cómo los posicionaba, ¿no? Creo que es algo importante que estaremos comentando al regresar después de este primer corte de estación.
Escuchas el Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura, el Garabato. Regresamos.
Lupita, pues haciendo extensiva la reflexión que tú hacías sobre la cuestión de racismo, es decir, que las características de los pachucos en Estados Unidos los identificaban como un grupo social, o algunos antropólogos sociales llegaron a identificarlos incluso como una etnia. También es cierto que pareciera que estas personas, los pachucos, que son descendientes de los migrantes mexicanos a Estados Unidos en las braseadas legales, ¿no? Y posteriormente la gente empieza a migrar de manera ilegal, pero ese tipo de personas pareciera que descendieran de un grupo humano que ya estaba acostumbrado a que su territorio fuera invadido, ¿no? Es decir, este racismo del cual tú hablas de los norteamericanos y los mexicanos en territorio de Estados Unidos, pues ya se había dado mucho aquí en México. Es decir, llegan los españoles, invaden las culturas originarias y se hace una clasificación en la cual, por decir, los aztecas, mayas, olmecas y demás, que eran imperios, es decir, la clase alta social de una nación, pasan a ser posteriormente esclavos, ¿no? Y a ser clasificados como la cultura más baja e ínfima en comparación con los europeos que llegaban. Entonces, posteriormente lo mismo hace Francia. Y pues no sería nada ajeno que posteriormente, cuando Estados Unidos se queda con la mitad del territorio, pareciera que estas personas tenían un hábito, ¿no? Es decir, traemos una serie de generaciones de anteriores de ser invadidos y de ser despojados de las riquezas propias y culturales. Entonces, como que esto no es nada ajeno ya a que las personas que se quedaron en Estados Unidos tras la invasión norteamericana y la apropiación del territorio, como haya sido, ¿no? Nos hace un punto de discusión lo legal o no, si se vendió, etcétera. El asunto es que queda un grupo de mexicanos viviendo en Estados Unidos y ahora son ciudadanos norteamericanos, pero al mismo tiempo se hace una especie de racismo en contra de ellos en muchos sentidos y van a venir a ser la mano de obra barata de este país. Los pachucos van a ser los descendientes de estos grupos humanos que se quedaron allá, que tienen sus orígenes también en lo prehispánico y en el trabajo de campo. De hecho, me gustaría mencionar algo muy interesante en el traje de los pachucos, que para que nos ubiquen rápidamente así las personas, sería el traje que se utilizaba más comúnmente Tintán.
Así
este es. Traje holgado de saco y corbata y pantalón de pinzas en la cintura, zapatos bicolor, ¿no? Que además estos zapatos eran de origen francés en sus inicios, por lo cual también los vamos a encontrar que los zapatos bicolor también los usaban los grupos afroamericanos en Estados Unidos, esclavos que venían de ascendencia de Francia y también de Inglaterra. Pero entonces estos grupos de mexicanos, o de los pachucos, perdón, descendientes de los campesinos y de los grupos prehispánicos de México, van a guardar dos características muy interesantes. En el grupo, en la vestimenta de Tintán, digo, para que lo recuerden rápido, y en la película de la máscara, nos vamos a dar cuenta que hay una pluma en el sombrero de estos personajes.
Así es.
La pluma representaba que eran, o quería decir que eran de descendencia azteca. Guardaban esta característica en parte de ello. Y posteriormente los grupos sociales también denominados como cholos, que van a ser descendientes de los pachucos, cambiaron esto de la pluma por un paño, un paliacate, amarrado en la cabeza para también afirmar que son descendientes de campesinos mexicanos. Entonces hay una cuestión de identidad muy, muy interesante que ellos van a guardar, y después lo vamos a encontrar en el arte llamado el arte chicano, que es el mismo también de los grupos de los pachucos, los vamos a encontrar con esas características en sus representaciones de los murales, por ejemplo, que de este movimiento mural de los pachucos o del arte chicano va a derivar posteriormente también el graffiti. Entonces vamos viendo cómo los jóvenes de, o las generaciones actuales pudieran decir que estas cosas pues ya son historia y son pasadas, ¿no? Pero lo vigente y lo actual que estamos viviendo, las generaciones nuevas tienen sus raíces, sus orígenes en estos grupos sociales, exclusivamente o hablando en este caso pues de los pachucos.
Así es, Ricardo. Tenemos un par de comentarios a los que por supuesto le daremos lectura. Ambos son de Rosy Valdés. Estos comentarios nos los deja en las redes sociales. Y dice lo siguiente: los pachucos, su vestuario era muy remarcado y de unos colores muy llamativos. Su calzado de charol. Como comentario, no sé cómo, pero en casa había unos zapatos que nunca jamás se acabaron. Nadie los utilizaba, solo ahí estaban hasta que los desechamos. Bueno, pues es un comentario de
¿zapatos
Rosy.
¿Zapatos de pachuco?
Supongo que a eso se refiere.
Sí, okay.
Un comentario de Rosy Valdés y aprovechamos, por supuesto, para mandarle un saludo. Y a propósito de este comentario, si bien es cierto que la forma de vestir los identificaba también, como este grupo social, pues, también es que esto era cierto motivo de discriminación. Vamos a descubrir a lo largo de este programa y de algo que nosotros hemos preparado para ustedes, cómo en determinado momento, al ser esta conformación a la que yo hacía alusión hace un momento y que les permite, bueno, pues identificarse y de alguna manera, ¿cómo decirlo?, cerrar filas contra lo que estaban viviendo en su momento. Esta vestimenta fue, o su estilo, no fue solamente por identificarse, también se convirtió como en un símbolo, como su bandera de rebeldía, insisto. Uh-huh. Y bueno, por supuesto que algo que los identificó, que en su momento les permitió tener esa identidad que no sentían o que no tenían porque no eran, a lo mejor no eran mexicanos, porque no se sentían como mexicanos, porque no estaban acá, aunque sus padres lo fueran, aunque ellos mismos lo fueran, pero tampoco eran aceptados en la comunidad de Estados Unidos, ¿no? Entonces me parece que esto ya es por demás importante. Insisto, su manera de vestir los identificaba como grupo social, pero en determinado momento también fue lo que llegó a ser motivo de discriminación. Una situación o un aspecto también importante de los pachucos, más allá de su vestimenta, era justamente su forma de hablar, su forma de expresarse. Y a continuación queremos compartirles una cápsula más que nosotros le hemos titulado Curiosidades, pero que bueno, realmente tiene que ver con algunos aspectos o algunas características de este grupo. Me refiero al grupo de los pachucos. Vamos a escuchar esta información.
Curiosidades. Los jóvenes de ascendencia mexicana que radican en Estados Unidos han vivido explotación, marginación y discriminación. Para lidiar con esto, formaron pandillas, establecieron el barrio como su patria y a las calles como su territorio natural. En Estados Unidos y en 1930 nacieron los pachucos, un fenómeno contracultural que trascendió no solo por sus peculiaridades, también por lo que ellos mismos representaban. Lucían sombreros con plumas, flores en la solapa, zapatos de charol y coloridos pantalones de tirantes con leontina. El pachuco tenía su propio lenguaje, el espanglés, la combinación de español e inglés. Hicieron suyos algunos de los grandes ritmos musicales de la época, como el danzón, la rumba, el mambo, el swing y el boogie. Estaban llenos de vida y siempre querían expresarse. Se defendían entre sí mismos, además de defender la libertad de ser. Los pachucos estaban muy arraigados a su barrio y entendían una especie de códigos de honor como la jerarquía y pelear uno a uno. Fueron un fenómeno contracultural en varios aspectos, protagonizado por gente joven que propuso un atuendo, música y baile que los identificaba. Repudiaron al sistema porque este a su vez los rechazaba. Información tomada del portal electrónico Tribus Urbanas. El Garabato, Arte y Cultura de México.
¡Suénele, viejo! ¡Suénele! ¡Vivo, vivo, 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 vivo!
Bueno, pues esas son algunas curiosidades que nosotros hemos querido mencionarlo así, pero insisto, son parte de estas características de, en efecto, pues que identificaban a este grupo. Y comentarles, ahorita Ricardo hablaba sobre su vestimenta. ¿Alguna información que nosotros también pudimos pues verificar y que incluso está publicada en el diario El Universal? Dice que justamente esta vestimenta, bueno, si bien es cierto que es parte de su identidad, no fueron ellos quienes la inventaron, vamos a decirlo de alguna forma. Por supuesto, esta situación que tú hablabas sobre esta particularidad para hacerse notar que eran mexicanos, como en el caso de la pluma, pero también tienen una influencia muy importante de los momentos o del momento histórico que se estaba viviendo en ese momento. Y hay que recordar que, bueno, si nosotros en México somos, vamos a decirlo de alguna manera, receptora de otras culturas, pues con mayor razón era en Estados Unidos, ¿no? Y había influencias de diferente tipo que, por supuesto, pues fueron adoptando este grupo y se va conformando. Para algunos, yo decía al inicio de este programa, para algunos esto que han definido como una contracultura, otros hablan de una subcultura, otros simplemente de un grupo, de un tribu, de una tribu, de una etnia. Sin duda alguna es un grupo que ha trascendido, insisto, y que, como tú bien lo mencionabas, Ricardo, no es una cosa del ayer, o a lo mejor ya los pachucos como tal no están desaparecidos, eso es importante comentarlos, a lo mejor no están tan fuerte, por decirlo de alguna forma, como en aquellos primeros años, pero es una, yo leía por ahí en alguna parte, es un grupo que se niega a desaparecer.
Claro, si bien haciendo una memoria, digo, por lo que decías tú, de que no han desaparecido, ¿no? Por claro. Supuesto que en muchas de las ciudades de Estados Unidos, sobre todo en las ciudades fronterizas donde se asentaron principalmente los mexicanos, vas a encontrar todavía personas con estas vestimentas en algunos de los barrios, pues obviamente donde hay más latinos. Pero también es cierto que si revisáramos un poquito las fotografías de nuestros padres o tíos, nos daríamos cuenta que están algunos de ellos vestidos en esta, con cierta influencia, no en su totalidad, ¿no?, pero con cierta influencia de esta vestimenta, sobre todo los pantalones de pinzas, que se consideran elegantes, pues todavía hay personas que los traen, ¿no? Quizás sea muy poco aquí el traje, la corbata, y pareciera que la mayoría de la gente piensa que, por ejemplo, que en la vestimenta de Tintán lleva un sentido de comicidad, porque él es cómico, pero no, o sea, el traje así era tal cual, ¿no? No es una cuestión de comicidad. Por ejemplo, el pantalón tan holgado y con una valenciana en la parte, por supuesto, posterior, frente al tobillo, y las pinzas arriba, era precisamente para poder tener movilidad
para el baile. Que era algo lo que también los caracterizaba, ¿no?
Sí, tiene todo un propósito, no es una cuestión nada más de, no es un traje por ponérselo, ¿no? Hay una funcionalidad en base a esto. Pero también yo hacía la reflexión, por ejemplo, de Tintán, ¿por qué adopta esta personalidad del pachuco? Pues había que recordar que Tintán es un personaje nacido en Ciudad Juárez, una ciudad fronteriza, ¿no? Que además era bilingüe y tal, o sea, su convivencia de Tintán con el pueblo norteamericano es tal que llega incluso a trabajar Tintán en Hollywood doblando voces, ¿no?, en algunas de las películas que se produjeron en esa ciudad. Entonces Tintán viene a adoptar esta personalidad porque le corresponde además a su época de joven, y sin duda pues las ciudades fronterizas, en este caso Ciudad Juárez, donde era él, se vieron sumamente invadidas por estas características culturales de estos grupos mexicanos que iban y venían, ¿no? Que te digo, si hiciéramos un ejercicio aquí de visualizar a personajes de nuestra propia familia, incluso que iban y regresaban a Estados Unidos, veremos que traen esta influencia en su ropa. Digo, si no en su totalidad, sí sigue una influencia muy marcada. Y nos pareciera como algo de mal gusto, ¿no? O risorio.
Así es.
Pero es una cuestión de una influencia cultural.
Muy bien. Pues tenemos que hacer un segundo corte de estación, pero regresaremos para compartir con ustedes más de esta información que hemos reunido y que tiene que ver precisamente con los pachucos. Regresamos en unos momentos.
En El Garabato nos situamos en el lugar, tiempo y espacio para entender el sentido del arte y la cultura de México. Continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Thank you. Ese carnal. ¿No trae una trola?
¿Una qué?
Una trola, ese.
¿Qué es trola?
Una antorcha, a ver.
¿Antorcha?
Sí,
entonces. ¿Qué es antorcha?
Pues una mecha, carnal.
Ah, un cerillo.
Un cerillo.
No, no traigo.
No, pues tengo pues. ¿Sabe que yo vengo de Los,
¿De Los?
Los Ángeles.
Ah, ¿de Los Ángeles? ¿No tiene angina?
¿Cuál es la angina, señor?
No puede hablar.
Ya le hice el estilacho, Los Ángeles.
Oiga, ¿de qué parte de Los Ángeles?
Pues es near Los Ángeles. Yo vengo de Santa Mónica.
¿Sara qué?
Santa Mónica.
¿Mónica?
Uh-huh.
Eso es Marruecos, eso no es California.
¿Cuál Marruecos, carnal? Santa Mónica.
Moroca, Moroca es Marruecos, Moroca. Yo conozco California y allí no hay ninguna Moroca.
Ya le va, usted no conozco por allá, entonces.
Conozco mejor que usted, ¿no?
Usted se ha dado un round por Califa.
Sí, señor, y no hay Sara Moroca.
¿Ha ido a Long Beach?
A Long Beach.
¿Ha estado en Venice?
En Venice.
¿Ha estado en Glendale?
En Glendale, en Ocean Park.
¿Ha estado en Santa Mónica?
Le digo que eso no existe.
¿Cómo que no existe?
Señor.
Santa Mónica. Es Santa Mónica, ve. Nada más que hay que darle poco el tilacho, ve.
¿Tiene rioma?
¿Por qué, ve?
El brinquito ese que trae.
Él puse tiene el tilacho, ve.
Ah, también.
Ahora sí ya apañó lo que le estoy 17.
Pues yo creo que sí.
Pues usted debe ponerse al alba, ve. ¿Usted de aquí ese?
Sí.
¿Te conoce al May?
¿Quién es May?
Es un relativo mío, ve.
¿Cómo relativo?
Sí, yo lo vengo buscando de allá de Los, ese.
¿Pero qué relativo?
Pues es el hijo de una tía mía, ese.
¿Relativo? Ah, su primo, dice usted.
Pintarita, ese.
¿A quién lo quiere?
Él, pues, sabe que le traigo esta lira.
Buena.
Pues hágale, usted la toca.
¿Poquito?
Hágale, trae, quiere. A mí me laica mucho, pues, el sonido de la lira, ese.
Está bonita, ¿eh?
Está re suavena, ese.
Bueno, pues escuchamos uno de los diálogos de Tintán con su carnal Marcelo y pues nos damos cuenta precisamente que aquí Tintán trata de hacer una representación muy, muy interesante en el sentido de que recapitula algunas de las palabras que se estaban derivando de la fusión esta de los mexicanos nacidos o migrantes a Estados Unidos llamados pachucos, entre los cuales pues se hizo una pequeña lista de algunas palabras que algunos parientes nuestros todavía los seguirán utilizando, ¿no?, hasta nuestros días, y los van a recordar ahora. Por ejemplo, es este término de los, ¿de dónde vienes? Vengo de Los, y ya de Los, ¿no?, es de los Estados Unidos, pero sigue usando el término ese. ¿Qué onda ese?
Ay, o ese sí lo he oído.
Ese también es de los pachucos, y esa también para referirse a una mujer, ¿no? ¿Qué onda esa? Bueno, el término jaina para referirse a la novia o incluso a la esposa, ¿no? Es mi jaina. Y también en el Spanglish, una palabra de los pachucos, cuando dicen vamos a jainear, está refiriéndose que se... jainear es besarse.
Ajá.
Ajá. Otros términos que hemos escuchado de nuestros parientes es marqueta, carnal, patrás, ¿no? Háblame patrás.
Patrás.
Regrésame la llamada, ¿no? Parquearse, vato, entre otros muchos términos que nuestros propios parientes. Y curiosamente, pareciera que cuando la gente aquí de la región o los mexicanos van a Estados Unidos por 15, 22 días, un mes, ¿no?, a pasear vacaciones, son las primeras, son las palabras que con
Nel.
Las que vienen.
¿Nel también es? ¿Nel?
¿Sí? Nel, no sé si
¿cuál
puede.
Era el que, no, ¿cuál te decía, Cristian? El naranjas, que era el no, sí, ¿verdad? Bueno, pero...
¿ah?
Habría que ver también, no sé si todas tengan sus orígenes precisamente con los pachucos, porque decíamos, Ricardo, uh-huh, que vamos a decirlo de alguna manera, los pachucos dan pie a otro grupo que son los cholos y decíamos los chicanos. ¿Cómo serían los mismos?
Los chicanos y pachucos son dos términos para referirse a lo mismo. De hecho, pareciera que el término chicano es una palabra mal dicha por las culturas norteamericanas para referirse a mexicano con E, como con la X, como CH. Entonces parece que más bien viene de esa desinencia. Pero ya cuando observas la cultura chicana y la cultura pachuca, vas a encontrar que el 90% de los términos, de las expresiones gráficas, bailes y demás, son los mismos. Ajá.
Ah, ya. Mi pregunta era enfocada porque, bueno, habría que ver si todas estas palabras de las que nosotros decimos o que ahora escuchamos surgieron justamente con los pachucos como tal, o igual que ellos mismos, ¿no?, se fueron fragmentando o se fueron apareciendo ya a través de esta línea del tiempo, vamos a decirlo de alguna forma,
sí, claro,
que también se fueron siguiendo. Lo cierto es que sí, no sé si todas, por ejemplo, algunas de las que tú comentas, yo no las he escuchado, otras como el ese, el esa. Aquí mis compañeros, tenemos dos compañeros en la emisora que vienen exclusivamente de la Ciudad de México, y de repente sí sacan ahí alguna que otra frase que digo, ah, no sé si usted pues tan relacionada a eso, pero también es cierto que hay una diferencia y que sí, de repente acá nos apantallan con su lenguaje tan florido. Muy bien, pues esto es en efecto, Ricardo, parte de lo que también ha caracterizado a este grupo, y yo les decía hace un momento que también es un grupo que se resiste a desaparecer. Es cierto que podemos a lo mejor ver uno que otro, todavía hay quienes conservan pues esta identidad, y algo que a mí me llamaba la atención era que algunos se autodefinen, dicen, es que no es una moda, nunca fue una moda, fue una forma de vida. Entonces, ¿cómo dejas a lo mejor esto para decir, bueno, pues ya no me interesa, ahora voy a vivir de otra forma? No es un estilo de vida, una moda que ellos adquirieron y que sin duda también en esta línea del tiempo a la que yo hacía alusión, bueno, pues ha tenido sus variantes. Ahorita nosotros queremos compartir con quienes nos están escuchando a través del 104.7 de FM, bueno, pues este audio, para quienes nos siguen a través de las redes sociales, un video que precisamente encontramos en internet donde pues este grupo habla justamente cómo se perciben ellos, cómo se definen. Vamos a escucharlo y regresaremos para seguir hablando sobre este tema.
Pachuquismo no es una moda, es una forma de vida, es una forma de ser y es una forma de herencia. Portamos esta vestimenta con orgullo y todos llegamos a un mismo objetivo: una rebeldía.
José de la Rosa es un pachuco de tercera generación. Caracterizados por su extravagante forma de vestir, pachuco es el término adoptado por los chicanos y por los mexicanos para definir una subcultura urbana que tiene sus inicios en los años 30.
Un pachuco es el resultado del emigrante campesino al pueblo estadounidense. Una vez el emigrante campesino, estando en Los Ángeles, paseando por una de las calles, ve un traje de colores chillantes y le llama la atención. Se lo compra y se lo pone. Él ignoraba que el traje era de un negro jazzista.
Y fue así como nació la manera de vestir de los pachucos. Este colorido traje también era una forma de protesta para estos hombres. Frente a la discriminación por parte de los estadounidenses, el traje, conocido como suit suit, era una manera de expresar que los pachucos no iban a cambiar su forma de ser.
Hoy en día, para nosotros, como una forma de vida, de cultura, y que ahora sepan que no se puede volver a discriminar ese tipo de gente. La pluma, ¿qué es lo que significa? Nuestras raíces, Aztlán, el sombrero. La gente que usa el sombrero de ala ancha hace caso omiso cuando la gente se expresa mal de ti cuando te ve vestido así en la calle. Hace caso omiso de las palabras que diga la gente y hace. Y se sigue su camino. Ahora, los zapatos, le llaman Hollywood o zapato bicolor pachuco. Es una forma de estar en contraste, tú y yo, dos colores.
Aunque el pachuquismo se originó gracias a los chicanos del sur de California, el movimiento también prosperó en México, en parte gracias a este hombre, Germán Valdés, mejor conocido como Tintán, el Elvis Presley de los pachucos. Tintán no solo ayudó a popularizar el pachuquismo en México, sino que los llevó a los salones de baile del país, el lugar donde se pueden ver muchos de los pachucos de hoy día.
Te voy a decir una cosa, que la persona que se viste o que es un pachuco baila de todo, pero formidable, formidable baila de todo. Si no, olvídate, está perdido, está perdido.
Bueno, Bueno, pues este video que pudimos escuchar a través de la frecuencia 104.7 de FM y ver, por supuesto, a través de las redes sociales, justamente habla de cómo se definen ellos, ¿no? Cómo se pues identifican. Esta parte que yo les decía, no es una moda, fue un estilo de vida. Y bueno, pues ellos lo han dejado muy claro. A través de lo mejor sí ya es una minoría pues en el caso de este movimiento, pero sigue siendo tan importantes. Y algo que a mí me llamaba la atención es que decía, es también una herencia.
Claro, sí, como decíamos, pues si lo retomamos desde todas las invasiones que ha subido México y los movimientos migratorios, encontraremos pues que tiene que ser una cuestión de herencia, ¿no? Desde los abuelos a los padres y a los hijos, pero también algo que tú mencionabas, Lupita, también es cierto por lo que mencionaba la persona entrevistada acerca de Tintán. Habrá muchas personas que hicieron de este estilo de vida o de esta cultura, sí hicieron una moda en el sentido de que al ver en las películas la forma de bailar y demás, quizá no tengan esa experiencia de ser migrantes o de sufrir de racismo porque siguen viviendo en México, pero ya desde el momento que los mexicanos lo adoptan y viviendo pues en México, ¿no?, sin ser migrantes, pues se convierte en una moda local, que no tiene que ver con la experiencia de vida de sufrir esta cuestión de racismo o de ser mano de obra barata, por lo menos en Estados Unidos, ¿no? Al menos en México.
Aquí sí. Aquí sí. Aquí no decimos nada. En efecto, fíjate que has dicho algo importante, porque hemos estado hablando del grupo como tal, de su surgimiento, de la relevancia que tuvo, pero es cierto, me parece que podríamos hablar de dos momentos en el caso de este grupo. Uh-huh. Aquellos que surgieron en Estados Unidos en este contexto, en cómo a través de pues su vestimenta, su forma de hablar, su forma de expresarse, fue una manera también de dar o hacer público lo que estaban viviendo y también buscar esta identidad que tanto necesitaban. Pero en el caso, por ejemplo, del otro lado del charco, por decirlo de alguna forma, uh-huh, bueno, pues cómo eso se convierte en una moda. Y yo leía, por ejemplo, que acá en el caso de México, pues la situación del baile, que eran unos expertos, y como vimos aquí, ¿no? Entonces acá sí fue como más una cuestión, ¿qué será? Como de esparcimiento, de diversión, más relacionado como a cuestiones así, no necesariamente al otro contexto que es precisamente, uh-huh, donde surgen.
Sí, claro.
Yo creo que sí podríamos hablar entonces de dos momentos.
Sí, y hasta en un tercero, ¿no? Porque hay gente que lo adopta hoy en día.
Así es.
Te encuentras uno entre mil, pero sigue habiendo personas que ya no están viviendo estas situaciones. Y aquí en México. Pero mira, hacía remembranza y como una recomendación para que las personas que tienen interés en la lectura acerca de la cuestión de la migración, como se ha dado en los últimos días esta situación de encuentros entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de México para hablar, y creo que incluso tienen alguna cita pendiente todavía posterior, ¿no?, para tratar más de esto. Sería muy interesante también recomendar a las personas que leyeran los artículos relacionados a qué es ser mexicano en la Constitución de 1917, que es cuando está empatada la Revolución Mexicana con esta guerra en la cual Estados Unidos es uno de los protagonistas principales, y darnos cuenta que justamente en ese tiempo surge la doble nacionalidad. Uh-huh. Porque las leyes mexicanas con Carranza decían que mexicano es el que nace en el territorio mexicano, pero aquel también que nace en otro territorio que no es mexicano, pero es de padres mexicanos. Y las leyes de Estados Unidos decían que todo aquel extranjero que naciera en Estados Unidos era estadounidense. Entonces,
o sea, ¿cómo?
Los chicanos o pachucos, por la Constitución de 1907, eran mexicanos porque eran de padres mexicanos, pero ellos habían nacido en Estados Unidos. Pero también eran estadounidenses porque habían nacido en este territorio estadounidense según los Estados Unidos, ¿no? Esto suscitó una serie de problemáticas muy interesantes porque hoy estamos en diálogo similar, ¿no?, con presidentes de Estados Unidos y México, una situación muy parecida a la de Carranza en su momento con el gobierno de Estados Unidos. Entonces, los Estados Unidos aprovechan, en cierta manera, el que hubiera una cantidad de mexicanos allá para darle la nacionalidad mexicana y enrolarlos en el ejército para mandarlos a la guerra. Pero estos mexicanos que no querían ir a la guerra se defendían diciendo, es que no somos estadounidenses, somos mexicanos. Aquí está nuestra nacionalidad, nuestra acta de nacimiento que nos otorga el gobierno mexicano porque somos nacidos en otro territorio, pero somos de padres mexicanos. Esto es muy interesante revisarlo para ver cómo la problemática que se está viviendo hoy en día con los migrantes en México y los migrantes mexicanos, que son dos grupos diferentes en cierta forma, tienen todo este historial, ¿no? Desde la Constitución de 1917.
Así es, no es un tema tan ajeno entonces.
No, estamos hablando de algo de los 20s, de los 40 y 50s que se acentuó más la cuestión del pachuquismo, y en los 60s y 70s se empieza a tener un declive ya como grupo racial, aunque no como pandillas. Así porque es. También ahí viene otra connotación interesante de los grupos, de las pandillas latinoamericanas, bueno, perdón, del de hispanas en Estados Unidos, que es otro asunto que tiene que ver con la cuestión de la identidad.
Así es. Uh-huh. Tenemos que hacer un último corte de estación, pero regresamos a El Garabato, Arte y Cultura de México.
Escuchas El Garabato, Arte y Cultura de México. En un momento continuamos. Ampliemos nuestras expresiones. Preservemos nuestra cultura. El Garabato. Regresamos.
Entramos ya a la recta final de esta emisión del Garabato Arte y Cultura de México. Este programa que el día de hoy estuvo enfocado a los pachucos, este grupo, bueno, pues que se genera en Estados Unidos, pero que como hemos estado escuchando y platicando a lo largo de este programa, claro que tuvo influencia en México, particularmente este auge que se da a partir de una figura pues artística y por supuesto el trabajo que hizo tanto en cine como en la cuestión musical, nos referimos a Tintán. Lo cierto es que esta ha sido una cultura o un grupo, pues no vamos a meternos en esta discusión por aquello que si está o no definido como tal, pero lo cierto es que es algo que ha trascendido y que, como decía atinadamente Ricardo, no es tan ajeno a lo que vivimos realmente. Entonces, me parece que valdría la pena preguntarnos en este momento quiénes podrían ser los pachucos en la actualidad, o uh-huh, si estaríamos ante la posibilidad de un nuevo grupo que surgiera a partir de nuestro contexto actual, que no está descabellada la idea. No sé si pudiera surgir o si incluso ya hay alguien que pudiera seguir como esta línea, ¿no? Uh-huh. Hablar entonces de este grupo, si a lo mejor ya no los pachucos como tal, pero alguien que pudiera en determinado momento, vamos a decirlo, tomar esa estafeta con base, insisto, en lo que estamos viviendo actualmente.
Yo creo que sí, Lupita, ya el hecho de que la gente de Centroamérica y Sudamérica esté establecida en México por cuánto tiempo no sabemos, y que está tomando ya identidad hasta cierto punto de mexicanidad, y posteriormente si logran cruzar a Estados Unidos, pues es un grupo que tiene que cambiar una serie de características culturales, ¿no? ¿Y cómo se va a llamar ese grupo? Pues tampoco lo sabemos, porque no están todos de ese lado. Pero es muy interesante visualizarlo, pues entonces, que no es algo meramente histórico o es un fenómeno de películas. Y me gustaría también mencionar, para aquellas personas que tengan interés más en este tema, que por supuesto el grupo de los pachucos o el arte chicano no está confinado meramente al baile y a la música. Uh-huh. Hay una serie de escritores que ustedes encontrarán pues en las redes sin duda también, en los cuales se dedicaron a escribir precisamente la literatura chicana, a escribir todo este tipo de vivencias que tenían ellos como migrantes, vivenciándolo en esas partes de Estados Unidos. Posteriormente, cuando regresaban a México, y de cierta forma eran rechazados por sus familiares de aquí, porque entonces imagínate un nieto de campesinos que se va a Estados Unidos, pero los hermanos se quedan aquí y conservan su identidad de campesinos, que nada, por ejemplo, su vestimenta de charro, ¿no?
Claro.
Y posteriormente llegan ellos vestidos de esta manera y eran rechazados también aquí en nuestro país. De hecho, yo recuerdo todavía, a manera de despectivo, personas aquí en Colotlán que decían, ese es un pachuco, y lo utilizaban para referirse a él como algo no grato, ¿no? Es decir, sufrían de racismo en Estados Unidos, pero también aquí, en su propio país, porque después no eran aceptados en su totalidad por los cambios que habían tenido. Entonces, pueden leer más de esto o buscar información acerca de los pachucos, el arte chicano, en las cuestiones de los escritores o la literatura titulada también como chicana. También me tocó conocer en 95 al 97 en Estados Unidos dos lugares muy interesantes que se dedican a la promoción de esto y a la conservación, que sería La Plaza de la Raza, así se llama, está en Los Ángeles. La Plaza de la Raza, ahí encuentras galerías, encuentras conciertos y demás que se dedican a la promoción de todo esto del arte chicano o del lo pachuco. Y un taller específicamente puesto al servicio de los jóvenes descendientes de mexicanos nacidos en Estados Unidos, en Los Ángeles. Este taller es un taller de gráfica, se llama Self-Help Graphics. Me tocó estar ahí porque me dijeron, pues tú eres mexicano, ve ahí y puedes dibujar y puedes pintar y demás, ¿no? Pero fue una experiencia sumamente difícil porque ellos me veían no como chicano, sino como mexicano. Ojo con eso, ¿eh? Uh-huh. Yo cuando les dije, es que, oiga, pues yo también soy mexicano, igual que ustedes, y dijeron, no, tú eres mexicano nacido allá. Nosotros somos otro tipo de mexicanos, nacimos acá. Y había una discordancia porque ellos me veían, incluso ellos me rechazaban un tanto cuanto de mis propuestas artísticas porque ellos estaban enfocados meramente a una cuestión así de rebeldía y de estar confrontándose con la cultura norteamericana. Entonces, pero me tocó, tuve la experiencia de conocer la Plaza de la Raza y el taller de gráfica de arte chicano.
Pues qué interesante. Nosotros ya tenemos que despedirnos, no sin antes agradecer el favor de su sintonía y bueno, pues esas preguntas que se quedan para la reflexión. Uh-huh. Y sin duda alguna cada quien tendrá su propia concepción de este grupo. Si se trató solo de un grupo que surgió en su momento, si llegó a tener una identidad que se quedó de manera permanente, si fue una moda. Hay quienes lo ven como estos grupos de pandillas, incluso donde, bueno, pues de repente no hacían tan buenos hábitos, pero también yo leí en alguna otra parte que hubo quienes incluso se enlistaron en el ejército. Bueno, debe de haber de todo, ¿no?
Sí.
No podríamos irnos a los extremos. Bueno, pues este tema para la reflexión, para el interés, por si gustan conocer más sobre ellos. Como bien lo menciona Ricardo, nosotros por lo pronto agradecemos el favor de su sintonía a quienes nos estuvieron escuchando a través de las diferentes vías y por supuesto los invitamos a que escuche la retransmisión los miércoles a las 11 de la noche, los domingos a las 12 del día y que nos acompañen la próxima semana con otra emisión más de El Garabato. Bienvenidos a sus sugerencias, sus comentarios. Recuerde que tenemos una página en las redes sociales, le puede dar me gusta, nos puede compartir contenido, nos puede sugerir temas para el programa y con mucho gusto nosotros, bueno, pues atenderemos precisamente sus sugerencias.
Claro que sí.
Nos vamos.
Gracias, hasta la próxima.
Gracias a Cristian Rosales en el control operativo. Los dejaremos con esta canción de fondo que precisamente habla del grupo o del tema que hoy decidimos abordar en El Garabato. Que tengan pues un excelente día, lo que estén haciendo sus actividades, desconocemos, pero gracias por su sintonía. Nos escuchamos en una próxima emisión. Hasta entonces.
Las expresiones del arte y la cultura son infinitas. Te esperamos en la siguiente emisión del Garabato. Gracias por escucharnos. El Garabato. Morir.